acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos con mis dos amigos, Alejandro Gómez. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Y Ricardo López Gotti.
Hola, Roberto. Vamos
¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo en orden? Ahí vi que te mandaste un hilo largo sobre el tema de Rusia y Ucrania. Tema complejo, por cierto, o no tanto. Sí, en realidad mi abuelo paterno era de Ucrania, de un lugar cerca de Kiev. Estoy hablando, nació a fines del siglo XIX, vino a Argentina de muy chico, se volvió a Ucrania y él vivía como una especie de campo o chacra ahí cerca de Kiev. Y después volvió y se quedó eso definitivamente en Argentina. Fue soldado cosaco, porque era grandote mi abuelo. Viste que los cosacos son como los granaderos en Argentina, ¿no? Una cosa por el estilo, el cuerpo. Pero bueno, o sea, y es más, tenía una hermana monja y un hermano cura que fueron liquidados por los comunistas cuando llegaron. Así que tiene toda una historia. Sin embargo, soy italiano de nacionalidad por el lado de mi madre. Así que tengo una mezcla bastante grande. Bueno, vamos a los bifes, ¿te parece? ¿Les parece, estimados? Me parece que primero repasemos un poco quién es Putin, ¿no? Porque yo lo veo más como una especie de nuevo dictador que como es ahora, ¿viste? Usan la democracia para perpetuarse en el poder, o sea, hacen un simulacro de democracia. Pero no sé si están así, no sé quién quiere disparar primero. Ricardo, bueno.
Yo creo que Putin es el reflejo de toda una tradición bastante autoritaria que hay en Rusia a lo largo de toda su historia, desde el Imperio Ruso, pasando por la Unión Soviética y esta Rusia post-soviética. Él fue, y se sabe que fue agente de la KGB.
Sí.
Estuvo en Alemania Oriental, por eso habla muy bien alemán. Pero yo creo que él en sí mismo no es alguien que tenga alguna convicción ideológica. Yo creo que él era de la KGB, como podría haber sido durante el Imperio Ruso parte de la Ojrana, que era la policía secreta del zarismo. Es alguien que le interesa el poder y que utiliza mucho una serie de conceptos muy arraigados en la historia rusa, como es esta idea de que, bueno, que la periferia de lo que es el antiguo imperio ruso es parte de su área de influencia y de pertenencia. Es decir, todo lo que es Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, inclusive Polonia, Finlandia, el Cáucaso, Asia Central, es parte de toda esa esfera de influencia, y que de hecho fue una continuidad que hubo desde el Imperio Ruso con la Unión Soviética. La Unión Soviética, y sobre todo con Stalin, una gran continuidad en ese tipo de pensamiento. No portó mucho el marxismo-leninismo al respecto. De otra forma de poder, pero en sus preocupaciones geopolíticas sigue siendo la misma idea. Y en este sentido creo que Putin en parte debe creer en esa idea rusa tan antigua, pero también es un animal del poder que no tiene convicciones ideológicas muy claras. No busquemos una ideología, yo creo que él es alguien que está al servicio de su propio poder, así como en algún momento de su vida fue marxista, hoy puede ser esta idea de la autocracia rusa, y que básicamente hace más de 20 años que está en el poder. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, desde
el 2000, reformó, ¿no?, la constitución para poder llegar a estar hasta el 2036.
Claro. Sí. No. Estaba viendo desde el 99 o desde el 2000, con un breve periodo ahí que fue primer ministro y puso como presidente a otro, pero se mantiene ahí en el poder. Es como una especie de zar de Rusia, ¿no?
Claro, es un zar electo.
Un zar electo, exacto. Alejandro.
Sí, y relacionado con esto, la idea de esa presentarse ahora como alguien que está en realidad respetando el derecho de autodeterminación de ciertos ucranianos prorrusos, entonces no es que le está invadiendo, sino que está apoyando a este grupo sometido. E inclusive es muy interesante la figura que dice que en Ucrania se están nazificando, y entonces para revertir esa nazificación es que ellos intervienen. Es decir, inclusive se presenta como un humanitario para con esos ucranianos que están siendo sometidos por su propio gobierno. Yo hoy a la tarde le señalaba algo para tener una idea de la locura de esto. Es como si un grupo de mexicanos que viven en Texas dicen, bueno, nosotros queremos volver a ser mexicanos, etcétera, y México invade el sur de Estados Unidos para decir, bueno, estoy apoyando a estos muchachos, ¿no?
Claro.
Para, digamos, porque si no, y yo celebro que el mundo haya reaccionado así, porque si no, cuando pasan estas cosas en países, si pasara en el medio de Asia, creo que a nadie se le mueve un pelo, ¿no? Pero como está muy, muy, muy cercano de Polonia y muy cercano de Alemania, etcétera, entonces hay esta reacción. Y espero que esta reacción sirva para detener este conflicto pronto, ¿no? Porque cuanto más esperemos para resolverlo, más posibilidades de que el conflicto termine en una guerra, o como muchos ya hablan de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Cuando fue la Primera Guerra, todo el mundo decía, en diciembre esto se soluciona, y duró 4 años la guerra, ¿no? Y lo mismo fue cuando empezó Hitler con el tema este, bueno, primero el plebiscito en Austria, después el tema de los sudetes, bueno, listo, ahí se va a quedar. Y no se va a quedar. Esto es un campo de pruebas para Putin. Por eso que decía Ricardo, el tipo quiere volver a restablecer esa gran nación, porque él habla de la gran nación rusa, otra vez, el mismo concepto que utilizaba Hitler en los 30, ¿no? Entonces va probando. Y también puede ser un campo de para que China esté ahí expectante a ver si puede hacer lo mismo en el sudeste asiático, Taiwán, etcétera, ¿no? Entonces, yo celebro al menos la pronta reacción del mundo poniendo sanciones, etcétera. Ahora, después viene la parte más difícil, porque ahí hay que meterse en una situación, y con esto cierro la primera intervención, es la gran diferencia de estos dictadores, de estos autócratas, es que ellos toman la decisión y van. En cambio, los que tienen que responder son democracias liberales, donde hay un congreso, donde hay gente, donde vos tenés que tener en cuenta a ver lo que quiere hacer la gente. Y esa es la gran ventaja que tuvieron siempre. Las grandes guerras las iniciaron estos dictadores, sin tener en cuenta a la gente, más allá de todo un programa de propaganda en el cual vos podés tener mayor apoyo, porque bueno, porque la gente está engañada, ¿no? Salvando la distancia, cuando se nos ocurrió a nosotros meternos en las Malvinas, a los dos días estaba la plaza llena, sin tener noción del problema en el que nos estábamos metiendo y la carnicería que era eso, más allá de que haya un justo reclamo o no, no estoy poniendo eso, sino cómo se manejó la propaganda de todo ese sistema, que vos ibas ganando la guerra durante 3 meses y un día la perdiste. O sea, sí. ¿Por qué? Y porque la propaganda y la información estaba totalmente tergiversada. Y esto es lo que pasa en
ahora, perdóname un segundo, él invade Crimea también, ¿no? O yo me equivoco. Sí.
La de Crimea la anexó en marzo del 2014. Ahí hay una particularidad, y es que ahí se encuentra el puerto de Sebastopol, que es un puerto militar ruso, y que de hecho Rusia le alquilaba a Ucrania. Por eso se pueden intervenir rápidamente y tomar, anexar Crimea. Al poco tiempo se producen estas dos regiones rebeldes, ¿no? Los dos separatismos que en estos días...
Pero quedate un segundo en Crimea. ¿Crimea era parte de la Unión Soviética, o de Rusia, mejor dicho, históricamente? Bueno, porque yo recuerdo que viene de la Primera Guerra todo ese tema de Crimea, ¿no?
Bueno, Crimea... es muy interesante lo que estás preguntando, porque en Crimea la población que hubo hasta la Segunda Guerra Mundial no era ni ucraniana ni rusa, sino que era del pueblo tátaro. Lo que pasa es que los tátaros fueron deportados masivamente en 1944, después de la guerra, se los reubicó en Asia Central, decía, en Kazajstán, Turkmenistán, ahí se los ubicó por parte de Stalin, fue una deportación masiva. Es donde se produce un vacío demográfico y lo ocupa con población rusa. O sea, los mismos ucranianos, hoy el gobierno de Ucrania dice, la población original de Crimea no eran ni ucranianos ni rusos, eran los tátaros, que estaban ya desde el Imperio Otomano, mucho antes.
Déjame ver si me equivoco. Churchill... en la Primera Guerra, él decide, o en la Segunda, para la guerra, estoy confundido, cuando hace una invasión y fracasan por completo en la invasión de Crimea, el ejército americano, inglés, perdón.
No, ahí eso es Galípoli. Eso es Galípoli.
Galípoli, tenés razón, no, discúlpame. No.
Claro, estuvo la guerra de Crimea.
Sí. Eso fue Galípoli, que fue una gran derrota. Sí.
Claro.
Sí.
Pero en sí, la población que había. Por eso, es decir que porque hay rusos, Crimea es rusa. En realidad, si uno va para atrás en el tiempo, encuentra que hubo una gran deportación masiva del pueblo que estuvo ahí durante siglos. Algunos volvieron, después cuando Ucrania fue independiente. Algunos tátaros volvieron, pero bueno, obviamente siguieron después siendo una minoría dentro de la península de Crimea. Al poco tiempo, es que además de anexar Crimea en el 2014, se produce la separación de dos regiones, Lugansk y Donetsk, en donde se proclamaron dos repúblicas separatistas, que en la práctica no hay milicianos de la zona, sino que son las propias Fuerzas Armadas Rusas, y que en esta semana las reconoció oficialmente. Esto tampoco es nuevo. Ya en 2008 a Georgia, este país que está en el Cáucaso, Rusia le invade dos regiones, Abjasia y Osetia del Sur, que las reconoce como dos países independientes. y también hay una pequeña región de Moldavia que está entre Moldavia y Ucrania, que es Transnistria, que ahí también hay una república separatista alentada por Rusia. Es decir, no es una metodología nueva esta. Y esos lugares son, además, lugares de todo tipo de crimen, ¿no? Es decir, todo lo que circula del mundo de la criminalidad pasa por ahí.
Está bien. O sea que, a ver, yo lo que, porque en realidad esos dos lugares donde hay separatistas, que nunca me acuerdo los nombres, uno se pregunta si no son tipos que mandó el mismo Putin para que hiciera lío, porque él dice, bueno, nosotros vamos a invadir ahí para darle protección a los rusos que están ahí, pero avanzaron hasta Kiev prácticamente, o sí. No sé cómo está la situación ahora, con lo cual después fue cambiando. Una vez que invadió ahí dijo, no, bueno, lo que pasa es que hay que descabezar este régimen y poner otro, porque estos son unos nazis, y después va a seguir. Yo no sé si se para ahí ahora. Déjeme hacer un punto, un poco para contradecir a mi amigo Alejandro. Puedo decirte, celebro que los países occidentales hayan reaccionado así. Yo te diría que todas las sanciones económicas que se aplicaron a Cuba, a Venezuela, no sé, me estoy olvidando de alguno más, nunca funcionan.
¿Qué es una pregunta? ¿Qué querés que te conteste? ¿O?
Es una afirmación para contradecir lo que estás diciendo.
No, bueno, pero más allá de eso, que sí es cierto, bueno, hay que ver cómo, pero por lo general estas decisiones tardan tiempo en tomarse. Acá fueron, si bien ya lo veían, viste, porque ellos tenían la información que era en febrero la invasión, viste, o sea, ya lo sabían. Estaban esperando a ver qué día se decidía invadir. Bueno, se decidieron hoy, que es este 24 de febrero, ¿no? Ahora, este es un primer paso. Luego viene la parte más importante, decir, bueno, a eso se le hace frente con tropas, con movilización de militar, ¿sí?
Sí.
Pero la primera reacción fue rápida, y obviamente que también es rápida por una cuestión de interés y esto que estamos mencionando. Es decir, rápidamente, si vos no lo parás, va a seguir, porque está probando esto que. Y además hay que sumarle una cosa que me parece que es interesante, por lo que decía Ricardo: estas regiones, en realidad, a lo largo de toda su historia, jamás vivieron en libertad o tuvieron regímenes, democracias liberales más corruptas, menos corruptas, más perfectas, más imperfectas como la nuestra, ¿viste? Nosotros, al lado de esos países, de repente somos Suiza en cuanto a la institucionalidad, más allá del desastre que somos, porque siempre cuando uno va a decir esto bueno, esto malo, yo insisto con ¿comparado con qué? Comparado con la Argentina anterior, comparado con la Argentina del siglo XIX, comparado con Uruguay, con Suiza, con Afganistán, etcétera, y entonces vos ahí tener la referencia. Y todas estas regiones, si no vivieron bajo imperios, el imperio ruso, bajo dominio británico en algún momento, bajo dominio turco, y si no en la época del comunismo, entonces eventualmente tuvieron con suerte 10 años de algo que empezó a formarse como una democracia, pero en casi todos estos ex repúblicas soviéticas, por lo general, no hay democracias liberales, no hay alternancia política, ¿no? Digamos, yo desconozco absolutamente cómo son, pero hasta lo que yo digo sí lo sé, ¿no? Es decir, porque es una parte nuestra o una parte del mundo que nosotros solemos desconocer, ¿viste? Y lo interesante, por eso digo, lo interesante es que se reaccione tan rápido, porque por lo general en estos casos se reacciona mucho más tardíamente. Lo que pasa en el Cáucaso, lo que pasó en Crimea. En Crimea fue una primera muestra, ¿viste? Decir, bueno, y a mí siempre esto me lleva a la década del 30, ¿viste? Bueno, quería Crimea y ahí habían estado. Bueno, dejémosle Crimea, ¿viste? Y es Hitler, bueno, que se quede con Austria, está bien, siempre formó parte, bueno, y después va por uno más, bueno, está bien, y y se va a quedar ahí. Ya sabemos cómo termina la historia esta, viste, que siempre va a buscar uno más. Entonces, a mí me parece, por eso digo que es importante la reacción y que todo el mundo esté hablando de esto.
No, eso sí, seguro. O sea, es todo un tema, pero a ver, porque vuelvo a los argumentos por los cuales él invade Ucrania. Y si yo me lo recuerdo, empezó diciendo que Ucrania se quería juntar a la Unión Europea y ser parte de la OTAN, y eso era una amenaza para Rusia. ¿O yo me equivoco? Y después saltó al tema de las dos regiones que son separatistas, entonces él les iba a dar el apoyo y entonces iba a mandar el ejército para eso, y ahora está metiéndose en toda Ucrania y después va a seguir para hasta donde lo deje, ¿no? Ese fue el argumento inicial, ¿no, Ricardo?
El argumento formal, y que él pide algún tipo de garantía escrita a perpetuidad, es que Ucrania no forme parte de la OTAN. Hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, que Ucrania no está en condiciones hoy, ni dentro de 10, 15, 20 años, de ser parte de la OTAN. No es que dice, bueno, soy miembro y dale, vení, entra. Porque así como la Unión Europea tiene que cumplir con una serie de condiciones institucionales, de transparencia, no las cumple. Hoy no las cumple para entrar ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Tendría que hacer una enorme cantidad de reformas. Lo cierto es que hay tres países bálticos que fueron parte de la Unión Soviética, que son parte de la OTAN: Estonia, Letonia y Lituania. Esos tres países, en cuanto tuvieron la posibilidad, primero son los tres primeros que se independizaron de la Unión Soviética en agosto de 1991, cuando se dio el golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, que Boris Yeltsin se hizo tan famoso, que se subió al tanque.
Sí, me acuerdo.
Ahí esos tres países se independizaron, vieron la oportunidad y dijeron, nos vamos de acá, porque además esos tres fueron anexados a la fuerza en 1940 por el pacto Ribbentrop-Molotov. Es decir, no habían sido parte de la Unión Soviética desde el inicio. Y que además, en esos tres, y sobre todo Estonia, hay una importante población rusa. Entonces dijeron, nos vamos, porque si no nos vamos ahora, Rusia justamente va a utilizar esto como un mecanismo de presión. La población rusa, la minoría rusa que hay en esos tres países. Sí. Con lo cual, ya hay países que son parte de la OTAN. Y de hecho, la OTAN, esto es muy importante, cuando termina la Guerra Fría, había mucha presión para disolver la OTAN dentro de la propia OTAN. Es decir, los países de Europa Occidental decían, ¿para qué la tenemos? Y los que más presionaban fueron los países que fueron parte del Pacto de Varsovia. Decían, no, por favor, que no se vaya Estados Unidos de Europa, porque Rusia en algún momento va a recuperar su fuerza, su poder, y va a ser una amenaza. En los años 90 había un personaje muy pintoresco que había obtenido el 20% de los votos en Rusia, que era Vladimir Zhirinovsky. Y él proponía no solo restaurar en toda su plenitud los territorios del antiguo imperio ruso, sino también recuperar Alaska, ¿no? Era una cosa muy delirante. Acá hay un detalle que nosotros nos va a resultar muy, muy chocante. El partido de Zhirinovsky se llama Liberal Democrático. Bueno, de hecho, Zhirinovsky,
ya estamos acostumbrados a que la palabra liberal la usen para cualquier cosa.
Para cualquier cosa, ¿no? O sea, no es solo en Argentina. Zhirinovsky está en el Parlamento ruso. El Partido Comunista de Rusia está en el Parlamento ruso. Muchas veces lo que hace Putin, él no manda esos proyectos de ley, por ejemplo, el de la reforma de la Constitución para reelegirse. Lo manda uno de estos supuestos partidos de oposición, como el del el reconocimiento a estas dos repúblicas separatistas. Es un proyecto del Partido Comunista Ruso, no es de su propio partido. Entonces, respeto la voluntad del Parlamento, ¿no? O sea, es toda una puesta en escena para todos los ingenuos que hay en Occidente. Dicen, no, mirá, si hay un Parlamento y hay otros partidos, es una democracia. Mirá Lukashenko, que fue electo por el 78% de los votos. Mirá qué democracia, qué gran líder que es. Es toda una puesta en escena. En realidad lo que sigue gobernando es la vieja nomenclatura de la Unión Soviética, solo que se reconvirtieron y se convirtieron ellos en empresarios, que en realidad es un pequeño grupo que sigue teniendo el poder de la justicia, de la administración, de la policía, y ahora el poder económico, porque ellos eran los que tenían el dinero para comprarse a sí mismos las empresas. Es decir, sigue siendo la vieja nomenclatura que sigue en el poder. Lo mismo ocurre en Asia Central. Algo que pasó bastante inadvertido es que en enero hubo una intervención rusa, una intervención militar rusa en Kazajstán, porque había una serie de manifestaciones en contra del gobierno que había aumentado las tarifas de los servicios públicos, y Rusia interviene militarmente. Es decir, es parte de su esfera de influencia. Esto no es únicamente en Ucrania, en Bielorrusia. Hace 2 años que hay tropas rusas instaladas. Es decir, ya dejó de ser un país independiente, es un país totalmente dependiente de Rusia. Es decir, que ha ido convirtiendo a distintos países técnicamente independientes en estados vasallos de Rusia en los últimos años.
Ahora, casos de países después de la guerra, de la Segunda Guerra, cuando Alemania invade, empieza con Polonia, que es ahí donde se inicia realmente la Segunda Guerra, estamos de acuerdo, ¿no? En ese punto.
Sí.
Prácticamente no hubo guerras de países que invaden a otros para controlarlos. Bueno, está lo de Afganistán, que yo no sé cómo lo tomaría, o el caso de Estados Unidos con Panamá, pero en Panamá fueron a derrocar un gobierno y se rajaron, ¿no? O en Vietnam fueron a posar para que no avanzase el comunismo. O sea, tuvieron intervención, pero no la intervención al estilo de la Alemania nazi de tomar el control de otro país, ¿no? ¿Este sería el primer caso o se les ocurre que hay algún otro caso después de la Segunda Guerra al estilo nazi?
Bueno, estoy pensando a ver si hay así de quedarse. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el caso de Afganistán, y es interesante plantearlo, ¿viste? Porque esto también nos lleva a la otra cuestión que siempre mencionamos nosotros acá en las charlas, ¿no? Es decir, bueno, si va Estados Unidos, Afganistán, ¿viste?, a civilizar a estos atrasados, bueno, no está bien, pero está promoviendo la libertad de A, B o C, ¿viste? Y hay como otra mirada. Pero no deja de ser lo mismo, ¿viste? Es decir,
sí.
Como nos atacaron, porque la respuesta de Estados Unidos es: nos atacaron a las torres, y entonces en Irak se escondían los que promovieron esto, y en Afganistán se entrenaban, o viceversa, y entonces tenemos derecho ahí a perseguirlos. Bueno, ¿viste? Es como que el que me robaron en mi casa, salgo a perseguir al tipo y los mato en la calle, porque es complejo eso, ¿viste? Y en el caso, bueno, en el caso de Vietnam que vos mencionás, bueno, si uno se lo pone a pensar, no tiene mucho sentido que Estados Unidos esté ahí, salvo en el contexto de la reciente Guerra Fría y el temor este que vos mencionaste de lo que se llamó la teoría del dominó, ¿viste? Que era, claro, si cae un país en el comunismo, tenemos que frenar la caída de las fichas, porque si cae una ficha van a caer todas. Y esa fue, bueno, y esa fue la gran derrota de Estados Unidos en toda su historia, ¿no? Entonces no se me ocurre alguna. No sé si Ricardo tuvo tiempo de pensar alguna por el estilo.
Sí, no, pero bueno, una al estilo de ir y meterse en otro país e invadirlo directamente.
Bueno,
¿no?
La invasión de Irak a Kuwait en la Guerra del Golfo.
Es correcto, está razón.
Y sí. Después, bueno, lo que dice Alejandro, la invasión a Irak por parte de Estados Unidos en el 2003, supuestamente que había armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, ¿no? Y esa ahí donde dijeron, bueno, vamos a instalar la democracia, pero bueno.
Esa fue una invasión para derrocar a, a,
Saddam Hussein, sí, que dejó desastre, ¿no? Toda esa invasión, como la deposición de Gaddafi en Libia, que también dejó un verdadero desastre, ¿no? Un país que desde 2014 está totalmente fragmentado y en guerra civil.
Pero vos fíjate que a Saddam Hussein lo habían alimentado ellos para derrocar a Khomeini en Irán a comienzos de los 80. Sí. Y a este Bin Laden lo habían alimentado ellos para hacerle frente a la invasión rusa en Afganistán, porque ahí también, en Afganistán hubo una invasión rusa también. Y quienes se resistían a eso eran los talibanes, apoyados por Estados Unidos, ¿viste? Es decir, por eso yo siempre digo, todas estas cosas son mucho más complejas y muchas veces tocan puntos que al menos los que defendemos la democracia liberal, el liberalismo, y que Estados Unidos representa muchos de esos valores, llega un punto donde estás en una situación de una gran disyuntiva, ¿viste? Porque es decir, le caemos con todo a este, merecidamente, pero también hay que ver lo que se hizo. O sea, todos estos países que estamos mencionando son como el patio trasero de las grandes potencias que van ahí a probar a ver con qué nos podemos quedar, ¿viste? Pero la gente que está ahí, que la finalmente, yo lo veía a Putin hablando por televisión, a Biden hablando por televisión, nunca van a ver una bala, nunca van a escuchar un disparo, como ha pasado en la mayoría de las grandes guerras. Y los que mueren son o los jóvenes que tienen que ir, o los hombres que van a ir, y la población civil que está ahí en el medio, que un día te despertás y tenés los tanques rusos adentro de tu casa, o las balas de cañón adentro de tu casa directamente.
Ricardo, no sé si vos querés hacer algún punto sobre esto.
Creo que entiendo lo que dice Alejandro, ¿no? La cuestión es que en este contexto está bastante claro que no se puede comparar la situación de Ucrania con la de Rusia. Acá claramente Rusia es un país agresor, por más que se quiera decir que están gobernando neonazis en Ucrania, es absolutamente insostenible eso, pero creo que en este caso está bastante claro, ¿no? Que es un país agredido, Ucrania, que no tiene la capacidad militar para resistir, porque estamos viendo cómo es que está colapsando rápidamente frente a uno de los ejércitos más poderosos que hay en el planeta. El ejército ruso no solo tiene el segundo arsenal atómico, sino que además tiene un ejército de una capacidad enorme. Creo que también es una señal no solo hacia sus vecinos y hacia Europa, sino también hacia quien creemos que es su aliado, que es la República Popular China. Porque en realidad hay una fricción entre China y Rusia. Tengamos en cuenta que Rusia es más un país asiático que europeo en cuanto a su territorio. Lo que pasa es que está distribuido de una forma muy desigual. La mayoría de la población rusa viene en la parte europea de Rusia. Todo lo que es genéricamente Siberia es una región muy despoblada y que rápidamente podría ser invadida por los chinos. Y que de hecho, hay que recordar que en los años 60 hubo una ruptura entre la República Popular China y la Unión Soviética. De hecho, hubo enfrentamientos militares a lo largo de esa frontera. También es una señal de Rusia hacia su supuesto aliado, que es China, en ese contexto de que, miren, nosotros somos pocos en comparación a China, porque la población de Rusia es 150 millones de habitantes, es decir, para lo que es la dimensión del territorio es muy poco, pero que sí tiene una gran capacidad militar y que rápidamente puede desplegar sus tropas, ¿no? No es que hay una alianza completa en ese sentido. Y también hay que ver que la propia China tiene una actitud bastante cauta en este sentido, porque los chinos no están de acuerdo con este tipo de invasiones y sobre todo la creación de estos países separados, ¿no? Como estas dos regiones o Abjasia del Sur. Es decir, no están de acuerdo con esa metodología, porque ellos mismos piensan en su territorio y dicen, no, a ver si tenemos regiones que se quieren separar de China. Entonces no está muy de acuerdo con esta metodología, acompañan hasta cierto punto, son conscientes de que Rusia es una gran potencia militar, pero no tiene la musculatura económica para resistir en el largo plazo. Entonces se va generando una situación de dependencia de Rusia con respecto a China, porque bueno, es uno de los grandes proveedores de petróleo y de recursos naturales a la República Popular China.
Sí, a ver, el punto sería, volviendo un poco a lo de Alejandro, de las sanciones económicas más que una intervención militar de la OTAN, vos decías recién, bueno, Rusia es una potencia militar, pero económicamente no puede resistir mucho tiempo. A ver, ¿cuál sería el punto económico débil que tendría Rusia para no poder resistir y tener que ceder? Por las sanciones económicas que a mi juicio nunca funcionaron, pero bueno, es lo que le decía Alejandro, ¿no?, antes.
Bueno, pero es lo que ocurrió durante los años de Reagan con la Unión Soviética, es decir, provocar una carrera armamentista. La Unión Soviética trata de ponerse a la par, se da cuenta que hay una brecha tecnológica muy fuerte con respecto a Estados Unidos, no puede sostener esa carrera armamentista. De hecho, la Unión Soviética no solo no podía mantenerse a sí misma, sino que además subsidiaba a otros países en el mundo. Es decir, además del Pacto de Varsovia, de Cuba, de Vietnam, sostenía a varios países africanos. Es decir, no podían consigo mismos y bancaban a otros. Y esa quiebra económica, es decir, ahí está claro, ¿no?, que había un factor económico que lo lleva a la quiebra. Y dicen, bueno, con Gorbachev dicen, bueno, esto no lo podemos sostener en el largo plazo. Eso sigue ocurriendo al día de hoy, porque el PBI de Rusia es el equivalente al de Corea del Sur, teniendo en cuenta el tamaño de cada
economía. El tamaño y la población, sí.
Claro, es decir, es muy poco. Entonces, Rusia básicamente ¿de qué vive? De exportar gas, petróleo, recursos naturales.
Básicamente petróleo, ¿no? Y gas. Claro. Y gas a Europa. Entiendo que hay un gasoducto que iba para Europa, para Alemania, que pasaba por Ucrania, que pasa por Ucrania.
Y por Bielorrusia.
Y por Bielorrusia. Y que ese era un argumento como para que sí. O sea, tengo el territorio para que no me corten los ucranianos el uso del gasoducto, ¿no? Porque en última instancia estás atravesando países.
Bueno, ahí es muy interesante que justamente por esta crisis que se está dando energética y el enfrentamiento con Rusia, ¿cómo es que se vuelve a utilizar la energía nuclear? Porque en estos días Macron, por ejemplo, se decidió inaugurar 20 centrales nucleares, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, justamente dicen, bueno, vamos a dejar de depender de los recursos naturales de Rusia, volver a utilizar la energía nuclear, que en definitiva es mucho más segura, ¿no? Esta es la gran paradoja, porque es tan peligrosa que tiene niveles de seguridad que otros tipos de energía no tienen, y que hay una nueva lectura con respecto a lo que es la energía nuclear, precisamente por esto, para independizarse de Rusia y dejar de tener esa espada de Damocles permanente.
Ahora que estás hablando de energía nuclear, una de las cosas que toman, lo que hacen es tomar Chernobyl ellos, los rusos. Sí. ¿Pero Chernobyl estaba operativo después del desastre?
No, no, de hecho es una zona que está vedada al acceso. Yo creo que la tomaron, fue muy raro esa operación, ¿no? Y hoy tomaron Chernobyl hace unas horas. Yo creo que, a ver, primero está vedada para el ingreso de humanos, pero hay toda una cobertura a eso, para que no haya fuga. Quizás lo tomaron para decir, miren que podemos llegar a reventar esto. Ahora, las consecuencias son nefastas, no solo para Ucrania, es para Rusia.
Para Rusia también.
Europa. O sea, sería una especie de bomba atómica. Para eso que tiren bombas, ¿no?
A mí me llamó la atención, ¿no? Porque dije, ¿para qué quieren esta parte si está, si no, todavía no se puede habitar? No sé por cuánto tiempo más no se puede habitar.
Bueno, o alguien les vendió que ahí se puede ir.
No lo veo tangible.
Ahora, volviendo a las cuestiones del punto de vista económico que vos señalás, Roberto, también hay una cuestión ahí, que es que en Rusia hay, no sé, unos 100 megamillonarios de estos que han hecho negocios con el gobierno. O sea, lo que decía Ricardo, cuando termina la Unión Soviética y se empiezan a privatizar, sobre todo la explotación de hidrocarburos, etcétera, cae en manos de amigos del poder de siempre, que pasan de ser comunistas a ser ultracapitalistas. Ahora, ahí hay una cuestión, que es que muchos de ellos, no sé cuántos ni en qué porcentaje, tienen su riqueza fuera de Rusia, entre otras cosas porque saben también el régimen que es Rusia, ¿viste? Es
decir, no, más o menos como los argentinos.
Más o menos, ¿viste? O sea, entonces lo tienen en Monte Carlo, en Francia, en Suiza, en Londres, en Estados Unidos. La gran mayoría de las grandes mansiones que se venden en Londres, en la Costa Azul, en Marbella, en Nueva York, la compran rusos, ¿no? Y ahora últimamente chinos, pero más. Ahora, cuando vos a esos, que además tienen bancos, tienen yates, tienen aviones, cuando vos a esos 100, quizás uno de los más conocidos de todos es el dueño del club Chelsea.
Creo que tiene una sanción ahora.
Mil millones. Ahora, vos les bloqueás todas las cuentas y todos los activos afuera. Eso puede ser una forma de que estos muchachos lo llamen a este flaco y le digan, mirá, volvete para atrás, porque estamos todos perdidos. O sea, perdimos la mitad de la fortuna, por lo menos la mitad. No podemos hacer más negocios, no podemos. Vamos a tener que vivir en Rusia con vos. ¿Viste? Porque los tipos viven en Londres, viven en Nueva York, viven en Ibiza, no viven en Moscú, ¿viste? Por algo son recontra multimillonarios. Entonces, esa es una forma también. Y ni que hablar los bancos, ¿viste? Que no podés mover un dólar para un lado o para el otro. O sea, vos tenés 20 mil millones de dólares y no podés tocar uno. Vas al supermercado, pasás la tarjeta y no te funciona, ¿viste? Yo creo que es una forma de presionar indirectamente. O sea, que ellos presionen a Putin y le digan, mirá, tratá de empezar a conversar, tratá de... No porque el propio Putin y compañía vayan a sentirse amenazados, pero sí porque estos ven que su fortuna se evapora rápidamente. Eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? A estas sanciones.
Pues es que hace un tiempo había visto un documental importante, interesante, sobre cómo se habían formado esas fortunas. Yo creo que fueron para financiar la campaña electoral de Boris Yeltsin, cuando empiezan las privatizaciones. Entonces, bueno, a cambio de ponerme plata, te doy la concesión del petróleo, de esto, del otro, del acero, no sé qué historieta. Y se fue formando. Los mismos comunistas se transformaron en ultracapitalistas, o sea, cambiaron de camiseta en 20 segundos, no llevó mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y son los que ahora tienen hackeada esa fortuna que lograron financiando la campaña. ¿Se acuerdan de Boris Yeltsin, no? Que,
sí, claro.
Yo creo que fue él el que inició grandes reformas económicas, finalmente, ¿no?
Bueno, y cuando hay grandes privatizaciones, hay grandes beneficiarios, amigos del poder, gente que se hace multimillonaria de un día para el otro, o como ha pasado, o como tenemos acá en la Argentina, ¿viste? Un jardinero que tiene helicóptero, un cajero de banco que tiene 20 estancias, etcétera.
Sí.
Pasa eso, ¿viste? Hay tierras públicas, se venden a un dólar la hectárea o lo que fuere, lo que pasa, la diferencia es que estos son mega millonarios de verdad, con inversiones en todo el mundo, porque no se quedaron en Rusia, no se quedaron en Santa Cruz y tienen todas sus estancias en un solo lugar, ¿viste? Lo abrieron cuando vos, y aparte, que es una cuestión que estaban mencionando hoy, que muchos de ellos tienen un equipo de fútbol, había que blanquear ese dinero, ¿viste? Claro. Entonces vos te empezás a comprar jugadores por 30 millones, 50 millones, 100 millones. Bueno, esa es una manera extraordinaria de blanquear dinero, porque si no, también vos podés tener 30 mil millones de dólares, tenés que vivir como un narcotraficante, porque no podés, tenés que estar todo en negro, no podés vivir
blanqueando. Hoy con las cryptocurrencies, que por cierto, déjenme hacer un comentario ahí. se suponía que eran el refugio de no sé qué cosa, se desplomaron y lo que subió fue el oro. ¿Sí? Ahí yo tengo, estaba pensando en escribir una nota explicando el fondo del problema, ¿sí? ¿Cómo estuvieron vendiendo humo? Porque supuestamente eso era lo que tiene independizar de los bancos centrales. Y ustedes a mí me acusan de que yo defiendo el peso papel, viste, cualquier estupidez te puede llegar a decir.
Ese es otro, esa es otra de tus batallas, ¿no? De la criptomoneda. Como tenés pocos frentes abiertos, bueno, es que... uno de tus frentes son las cripto.
No, pero a ver,
es una forma de ocultar. Las cripto es el paraíso para todo lo que es el mundo de la criminalidad.
Obvio, el narcotráfico, tráfico de armas y
de personas, de robos, extorsiones, secuestros, todo.
Vos fíjate que en El Salvador, que no me acuerdo nunca cómo se llama el presidente de El Salvador, que
Bukele se llama, o
Bukele. Sí, tiene un nombre extraño. Le dio curso forzoso al Bitcoin. La gente no lo usaba, o sea, es por la fuerza, y andás a ver la guita que quieren esconder, lavar o mover, que además tiene sus historias, ¿no? Pero digo, en última instancia, hoy cuando me puse, que curiosamente a las 2 de la mañana me despierto, miro el celular, no sé por qué, y empiezo a ver que están dando los bombazos, ¿no? Y entonces inmediatamente al rato, después cuando me desperté al rato, miré qué había pasado con las criptomonedas, que en realidad no son criptomonedas, para mí son cripto, nada más. Se habían hecho pomada, ¿sí? Habían caído un 10% en un solo día. Y curiosamente lo que sigue subiendo es el dólar. El oro. Vos fíjate que siempre en épocas de crisis, de guerra, el oro sigue siendo refugio ¿cómo se llama? En estos casos, ¿no? Otra de las cosas que vi, y ahí vamos a hacer un poco de hipótesis contrafactual, si les parece. Porque dicen, bueno, Biden es un tarado, un socialdemócrata inútil que no sabe. Yo le recuerdo a todos estos que están hablando, es, ojo que Estados Unidos cuando entra en la guerra, entra con Franklin Delano Roosevelt, que era demócrata, y que ustedes que estudiaron historia saben muy bien que el plan, que el New Deal, no fue tapar y hacer pozos o emitir moneda más. Fue una maraña de regulaciones, intervenciones, prohibiciones. O sea, lo que acá te definirían estos ahora que dijiste que a todos lo dicen marxista. Bueno, ese era Lenin puro prácticamente. Sin embargo, declaró la guerra y Truman fue el que le tiró el bombazo. Y cuando te dicen, no, porque fueron los rusos los que terminaron la guerra, en realidad los americanos dejaron entrar a los rusos porque entrar a pelear casa por casa en Berlín, después, cuando ya en el final de la guerra, los tipos dijeron, acabo de tener un montón de muertos. No sé cuántos muertos hubo del lado ruso cuando entraron a Berlín, pero era un costo en vidas enorme, porque había que luchar edificio por edificio, ventana por ventana, ¿no?
O sea, bueno, hay varias cosas para decir ahí. Primero, que el ejército soviético entró en guerra con Alemania en 1941. Primero hubo un pacto Ribbentrop-Molotov.
Obvio.
Entraron en guerra porque la Alemania nazi empieza a invadir la Unión Soviética. Así que sí, no les quedaba otra. Y de hecho, Estados Unidos estableció el sistema Den and Lease de ayudar con armas a la Unión Soviética en el contexto de guerra, cuando todavía Estados Unidos no había entrado a la guerra. Principio, el 41, cuando la Unión Soviética es invadida, ahí ya Estados Unidos le empieza a enviar armas. Pero sí, y además Wilson en la Primera Guerra Mundial también era del Partido Demócrata, es decir, y además está esta idea que es muy latinoamericana de pensar que el presidente lo es todo. Sí. En realidad, en Estados Unidos el presidente no lo es todo, no es como acá que decide hasta el color del semáforo el presidente, si se abre la fiambrería y en qué horario. En Estados Unidos el presidente depende mucho del Senado para la política exterior. De hecho, todos recordamos que Estados Unidos no entra a la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial porque el Senado lo rechazó. Es decir, hay una política bipartidista en la política exterior. Tiene mucha influencia el Departamento de Estado, tiene mucha influencia el Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, hay muchas instancias para decidir la política exterior en Estados Unidos. No es que el presidente decida un día, bueno, vamos a la guerra y vamos todos, sino que es bastante complejo el mecanismo, sí. Justamente porque es una democracia. Así como también en Gran Bretaña es complejo, tiene que tener el apoyo del Parlamento. No es como Putin, que se levanta y hace votar al Parlamento por una cuestión de significación lo que él quiere. Y tienen que tener un apoyo de la opinión pública, porque sería muy difícil hoy que en Estados Unidos se entendiera la población por qué era una guerra en Ucrania. Y sobre todo cuando tenés un expresidente inmediato que dice Putin es un genio. Eso es dramático. Es decir, ¿cómo? Sí. Yo no entiendo cómo hay gente que dice, no, con Trump esto no hubiera ocurrido. Trump estaba desarmando a la OTAN. Con Trump, Bielorrusia fue intervenida militarmente por Rusia, ¿no? En el 2020. Y Trump no se metió en eso. Es decir, es una aberración decir con Trump no hubiera ocurrido. No sabemos qué hubiera ocurrido. Pero no era precisamente.
No era Ronald Reagan.
Que hubiera llevado adelante una guerra contra Rusia por Ucrania. Él mismo dijo: si Serbia invade Montenegro, no lo vamos a ayudar. Es decir, hay muchos elementos para decir: Trump no hubiera tampoco intervenido militarmente. No lo hubiera resuelto ni por Twitter, ni por Facebook, ¿Trump? Ni por ninguna red social. Es una fantasía todo eso.
Trump no era Reagan ni Bush, para nada en ese sentido. en mi opinión.
A ver, tuvo elementos muy interesantes en su política exterior con respecto a Medio Oriente, ahí hay que señalarlo. Es decir, logró algunos acuerdos de paz, pero en lo que se refiere a Europa, él se desentendió mucho del continente europeo. De hecho, empezó a cuestionar la OTAN. Y de hecho, ahora es amigo de algunos candidatos. Por ejemplo, en Francia hay un candidato presidencial, Éric Zemmour, que dice, hay que disolver la OTAN. Y Trump le da su visto bueno. Ojo con Trump, porque es parte del aislacionismo de Estados Unidos. Que bueno, que el mundo haga lo que quiera, a mí no me interesa, y que revienten todos. Ahora, ¿qué hizo con Corea del Norte? Se reunió con el gordito Kim varias veces, pero no resolvió nada. Corea del Norte sigue siendo un refugio de armas atómicas.
Sí, no resolvió ningún problema ahí. No resolvió nada. No, es cierto. No, a ver, yo te diría que las intervenciones de Estados Unidos en el exterior tienen un problema. Me acuerdo haber visto un documental, ustedes vieron La Caída del Halcón Negro. Esa película que es en el caso de Somalia, en Mogadiscio, que en realidad era una fuerza de paz la que había ahí, y los americanos se mandan a buscar a uno de los tipos que era los que manejaban ahí en Somalia la mafia, etc. Pero más allá de eso, hay un documental en el cual le pregunta cómo se llama el general este negro, que después fue.
Colin Powell.
Powell. Dice: miren. Claro, porque la televisión mostró cómo habían muerto, no me acuerdo cuántos tipos murieron, no murieron tantos en la caída donde fracasa, digamos, la operación de los americanos en Somalia. Dice, los que murieron acá en Vietnam murieron por hora prácticamente, pero no se veía tanto. Entonces, claro, ahora la televisión te muestra a un soldado americano muerto y la reacción del pueblo es muy distinta, ¿no es cierto? O sea, no es tan fácil con los medios de comunicación actuales mostrar una masacre, ¿no?, de tus propios soldados, ¿no? Bueno, creo que me está quedando un minuto. ¿A quién se lo rifo 30 segundos y 30 segundos?
Mi colega.
Bueno, sí, solo mencionar lo de China, que quizás también está viendo cómo termina esta historia para ver qué hace en Taiwán, ¿viste? Porque si acá nadie se mueve, también eventualmente puede haber ahí un interés de meterse dentro de Taiwán, que es algo que tiene entre ceja y ceja el gobierno chino. O sea,
es algo con Hong Kong.
Por eso.
Sí. Bueno, Hong Kong en realidad le volvió y le está quitando la democracia tradicional.
Así es.
Pero bueno, ese es un tema aparte, porque en realidad era una isla que le habían quedado los ingleses. Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos hasta el jueves que viene. Te agradezco, Ricardo López Gotti, tu participación. Yo creo que este tema da para mucho más, pero por lo menos hicimos un sobrevuelo sobre la situación. Alejandro Gómez, sigan así, triunfando en fútbol, que va muy bien. Te lo digo sobre el final, así no podés.
No, sí, así no puedo responder. Muy bien.
Leo, te mando un abrazo, gracias por la gestión ahí en los controles. Nos vamos hasta la semana que viene, que la pasen bien. Chao, hasta mañana, hasta el jueves que viene. A Jupiter and Mars. In other words,
hold my hand. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar